de paz y de unidad con nuestros hermanos y hermanas, particularmente con aquellos con quienes podríamos estar en desacuerdo. Señor, pedimos que tú trabajes este milagro en nosotros, a través de nosotros. En unión con Cristo y por el poder del Espíritu Santo, oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si están disponibles, les pido que se pongan de pie para la lectura de la palabra de Dios. Continuamos con nuestros sermones en el libro de Romanos. Y esta mañana vamos al capítulo 14, versículos 13 al 19. 14, 13 al 19. Escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe: así que no juzguemos más los unos a los otros, más bien determinen no poner tropiezo u obstáculo al hermano. Yo sé y estoy persuadido en el Señor Jesús que nada hay inmundo en sí, pero para aquel que estima que algo es inmundo, para sí lo es. Pues si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No arruines por tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no dejen que se hable mal de lo que ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, juicio, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. No estoy seguro de cuál sea el origen de una frase, pero algunos de ustedes lo habrán escuchado, que hay un adagio antiguo: la doctrina divide, pero el amor une. El adagio lo que significa es que mucha doctrina solo nos da una oportunidad para pelear, pero dice, es importante en la iglesia que nos amemos unos a otros. Y si no nos preocupáramos tanto en la doctrina, nos podríamos amar más y llevarnos mejor. Pero déjenme decirles, yo he estado en algunas iglesias que le dan oído a este adagio y terminan con cosas muy interesantes. Quieren preservar la puridad de la pureza de la iglesia, pero no eran comunidades muy sencillas, porque siempre estaban peleándose de qué estaba bien. Y el liderazgo no escuchaba a nadie que tuviera una opinión diferente acerca de nada. Estas iglesias, generalmente pequeñas iglesias, en las que uno no se siente bienvenido si uno no está de acuerdo con todos acerca de todo. Si usted tiene una opinión diferente, inmediatamente va a sentir el rechazo de los demás. ¿Cuál será el problema aquí? ¿Será que las iglesias están muy interesadas en la doctrina? ¿Será que hay iglesias que están muy preocupadas de su doctrina y que causan división? Yo creo que no. Al contrario, yo diría que una iglesia que persigue la buena doctrina debe perseguir ser una iglesia que da la bienvenida, que es pacífica entre las iglesias. ¿Por qué lo digo? Porque mientras estudiamos el libro de Romanos juntos, hemos visto que en Romanos, mucho más quizás que en otras partes de la Escritura, hay una preocupación para entender la doctrina claramente. En todo Romanos, Pablo nos enseña de las verdades de la doctrina, nos habla del pecado y de la humanidad caída, nos habla de nuestra cabeza, el primer pecador, el primer hombre, Adán, y del juicio de un Dios perfecto. Nos habla de las realidades poderosas de la obediencia, de el sacrificio de Cristo. Nos ha enseñado las doctrinas de la justificación por la fe, de la santificación progresiva y de la esperanza para todo el universo. Nos habla de nuestra unión con Cristo en su vida, muerte y resurrección, y del Espíritu Santo. ¿Qué significa vivir por el poder del Espíritu Santo? Pablo nos ha enseñado acerca de la soberanía de Dios en nuestra salvación con las doctrinas de elección y predestinación, y podemos seguir adelante enumerando todo lo que ha venido en el libro de Romanos. Y después de ver todo esto, no podemos decir que a Pablo no le interesa la doctrina de la iglesia o que no piensa que es necesaria. No, el libro de Romanos es estimulante, llena de doctrina. Hay una necesidad vital de doctrina sana entre los cristianos. Y aún así, estudiando estos capítulos, y vamos a continuar viéndolo en las próximas semanas, pero quizás en toda la escritura hay más preocupación para la unidad y amor y paz del cuerpo de la iglesia que aquí en Romanos. A Pablo le preocupa sí la pureza, pero también la paz de la iglesia. Y estos dos se conectan en el Evangelio. Para Pablo, un abrazo genuino de la doctrina cristiana produce la fe de un grupo de personas que se aman y están unidas y están en paz. Esto es lo que Pablo nos enseña en estos versículos. Dada la misericordia salvadora de Dios y la doctrina proclamada en estos capítulos 1 al 11, vemos en este capítulo la consagración completa y la transformación de nuestra mente por la que reconocemos y usamos los propósitos del Señor para construir el cuerpo. Por el poder del Espíritu Santo, primero, amando a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, y segundo, hasta a nuestros enemigos afuera de la iglesia. Vivimos vidas llenas de amor, y en nuestras vidas perseguimos la santidad de Dios. Ahora aquí, en Romanos 14, Pablo nos lleva al siguiente paso de este amor santo. Nos lleva a una nueva profundidad de cómo debemos relacionarnos unos con otros en la iglesia, particularmente cuando tenemos desacuerdos con nuestros hermanos y hermanas. Aquí es lo que Pablo hace en este capítulo 14 y 15. Y lo que nos pide que entendamos en lo que veremos esta semana y en la próxima semana es que lo que esto significa es que Dios es suficiente. Dios es suficiente, pero aunque es suficiente, estos pasajes no hablan de todas las situaciones posibles, de todas las circunstancias posibles que cualquier cristiano pueda enfrentar durante su vida, porque hay muchas cosas que los cristianos vamos a vivir donde no hay esa claridad. En esas circunstancias, el cristiano debe formular una opinión de lo que es mejor y actuar conforme a su opinión. Y este es un reto. Hay cristianos que creen en el Evangelio, que aman al Señor, que abrazan la palabra de Dios, pero que tienen opiniones diferentes de lo que es mejor, cuando la escritura no es explícita. ¿Y qué vamos a hacer con esta diferencia de opinión? Nos lo dice muy claramente estas dos semanas. Consideremos entonces en oración y bíblicamente estas situaciones, para empezar nuestra propia opinión. ¿Cómo vivir de una manera en que honramos al Señor y tenemos una opinión? ¿Y qué hacer si nos encontramos con alguien que tiene una opinión diferente? Y lo que es más importante, no debemos juzgar a otros ni atacar a otros en las diferencias. Más bien debemos entender que todos estaremos sujetos a un solo juez, que es Jesucristo, y todos vamos a dar cuentas de nosotros mismos. Lo que nos dice Pablo es, seamos humildes unos con otros y pacientes unos con otros. Aquí esto es lo que Romanos nos enseña. Y en los versículos de esta mañana, Pablo quiere que nuestra vida como comunidad crezca de esta manera. Estos versículos 13 al 19, Pablo nos habla de amor comunitario. No, lo hace pidiéndonos que quitemos cualquier tropiezo u obstáculo a nuestros hermanos. Consideremos esto. Consideremos versículos 13 al 19 en cinco partes. Nuestro texto en estructura es como un sándwich de dos niveles. Tiene mandamientos, luego lógica, luego mandamientos, luego más lógica y luego más mandamientos. Así que con este sándwich doble, con esta estructura de sándwich doble, vamos a empezar a estudiar lo que este texto nos dice de nuestra vida juntos como comunidad cristiana. Primero vemos un mandamiento doble. Primero dice, no juzguemos los unos a los otros. Esto ya nos lo había dicho Pablo, versículos 1 al 12. ¿Por qué? Porque seremos juzgados, ¿recuerdan? Seremos juzgados por todas nuestras opiniones, nuestras acciones y nuestros pensamientos. Así que seamos pacientes unos con otros, tengamos caridad unos con otros y no juzguemos a los otros. Por decirlo un poco diferente, Pablo dice, sepamos que hay un juez que es nuestro Señor misericordioso y eso, el juicio depende de él. No intentemos usurpar el lugar de Dios y ponernos a nosotros mismos como jueces que no quieren a otros o que los juzgan. Así que no juzguemos más los unos a los otros. Pero además hay otro mandamiento aquí mismo que introduce otro elemento en el comportamiento cristiano. No solamente debemos no juzgarnos, pero debemos decidir nunca poner tropiezos u obstáculos al hermano o hermana. ¿Qué significa poner tropiezo o bloqueo? Lo que nos dice Pablo es esas acciones en el reino de la opinión en que hay desacuerdo entre hermanos y hermanas. Y estamos hablando de esas circunstancias en que hermanos y hermanas puedan considerar una acción particular, algo incluso pecaminoso que no pueden hacer. Pero otros cristianos pueden pensar que eso es normal, permisible, aceptable. Hay áreas donde hay desacuerdos. Y en estas situaciones, la opinión puede ser un tropiezo o un obstáculo al hermano que no permite, que no piensa, que no es de la misma opinión. Así que si alguien piensa que un comportamiento está bien y el otro piensa que no, uno no puede forzar su opinión sobre el otro. No se peleen por su diferente opinión. Ese es el mandamiento. No pongan tropiezo u obstáculo a su hermano o hermana. Y hay una lógica para este mandamiento, y explica Pablo. Yo sé y estoy persuadido en el Señor Jesús que nada hay inmundo en sí, pero para el que estima que algo es inmundo, para él sí lo es. ¿Qué significa esto? Fíjense que esto es algo que hay mucha gente que hay gente que lo ha mal usado. Hay gente que dice, Pablo declaró, no hay nada malo, no hay pecado. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, hay pecado que va contra la palabra de Dios, que uno no debe ni pensar. Regresamos a Romanos 1, donde él identifica comportamientos pecaminosos. No. Él se está refiriendo no a pecados, no. Él está refiriéndose a opiniones. Por ejemplo, el ejemplo que él está dando es un ejemplo de comida. Hay quien puede comer una cosa y hay quien no quiere comer esa cosa. Seguramente los judíos tenían en su conciencia no comer ciertos tipos de carne, por ejemplo. Ellos querían guardar sus reglas del Antiguo Testamento porque siempre lo han hecho. Quizás no puedan comer en lugares donde hay ídolos, en ciertos mercados. Bueno, hay ciertas razones por las que la gente, cierta gente, ciertos cristianos, no podían comer. Y claro, otros que siempre habían comido ahí toda su vida dicen, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos una opinión diferente. Y lo que Pablo nos dice es, yo entiendo y estoy persuadido de que no hay comidas limpias o sucias. En Marcos 17, Jesucristo mismo declaró toda la comida limpia. Si tu hermano o hermana creen en su conciencia que hay algo que está mal comer, entonces para él está mal comer eso. Estarían pecando contra su propia conciencia si se lo comieran. Sabiendo esto, dice Pablo, no coman esa comida enfrente de esos hermanos, dándoles lata y diciendo, mira, yo si me lo como no pasa nada. No hay que forzar la conciencia de otra persona obligándolos a hacer lo que tú haces. O bien, sacarlos de la iglesia para decir, estos son muy latosos. Esto es lo que Pablo nos dice. Debes amar a tu hermano y hermana. Debes amar su bienestar para que caminen con buena conciencia frente al Señor usando su propia conciencia. No disfrutes más la actividad o la comida que a tu hermano o hermana. Y luego dice, por tanto, no dejen, dice, por el versículo 15, pues si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No arruines por tu comida a aquel por quien Cristo murió. ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, porque cada uno ha entendido en su propia mente ciertas cosas, ciertas costumbres, ciertas aprendizajes. Pero si sabes que algo le daña a tu hermano, ¿por qué sigues empujándolo? No hagas que tu hermano se confunda. No hagas que tu hermano pierda su propia conciencia o que destruya su fe. Así que Pablo dice, no destruyas, no arruines por tu comida a aquel por quien Cristo murió. No pienses que lo que tú piensas que está bien, todos lo van a pensar así. Ahora bien, alguien puede decir, tú no puedes criticar lo que yo digo que es bueno, porque si yo lo digo es bueno para mí. Pablo no dice, nadie hable de mi mal comportamiento. No es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es, no fuerces tu propio comportamiento sobre otros, en contra de la conciencia de ellos. Esto es lo que Pablo dice aquí. Ahora, la siguiente parte nos da otra razón. Versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios, la vida que viene del Evangelio del Señor Jesús y la vida de la iglesia no tiene que ver con que usted pueda hacer lo que usted quiera, cuando usted quiera, porque usted se sienta bien en su conciencia. No. El reino de Dios es justicia. Vivir de acuerdo con la palabra, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por ponerlo en otras palabras, Jesucristo vivió y murió y resucitó para que usted pueda hacer libremente lo que usted quiera y no le importen sus hermanos y sus hermanas. Él vivió y murió y resucitó para que usted y yo podamos estar juntos delante del Señor como hermanos y hermanas. Cuando usted deja de lado el ejercicio de su opinión, que usted tiene libertad de hacerlo, pero si usted lo deja de lado por el bienestar de su hermano y su hermana, usted está demostrando amor por ellos, por la gente por la que Cristo murió. Esto es aceptable y es bueno para el Señor, porque promueve paz y compañerismo entre los hermanos. Con todo esto en mente, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Versículo 19. No simplemente hagan lo que usted quiera hacer, haga lo que es mejor para su iglesia, para su hermano y para su hermana en la fe. Quiero explicar esto un poquito más y darles unos ejemplos prácticos. Para empezar, no podemos vivir todo esto si no tenemos tiempo para hablar el uno al otro, para expresar lo que estamos haciendo. Yo no sé si yo te ofendí a ti con una opinión, a menos que tú puedas decirlo, para que podamos hablarlo. Es demasiado fácil que si tenemos una dificultad con alguien, simplemente nos callemos y nos mantengamos de nuestro lado. Y en silencio vamos haciendo nuestra comunidad para estar solo con aquellos con los que estamos de acuerdo. Y frecuentemente estamos en esas pequeñas comunidades donde estamos con gente que nos gusta y juzgamos a los que no están con nosotros. Invariablemente, cuando estamos en esta dirección, estamos convencidos de estar bien con todo porque todos en nuestro círculo están de acuerdo. Quiero decirles, esto no es lo que Pablo presenta aquí como comunidad cristiana. Este tipo de comunidades homogéneas no es el tipo de comunidad por la que Jesucristo murió y resucitó. Debemos comenzar hablando el uno con el otro. Debemos poder escucharnos el uno al otro, respetuosamente, incluso reteniendo nuestro propio opinión para escuchar lo que otros opinan. Y hacer esto en todas las cosas de nuestra vida. Si nosotros podemos hablar uno con otro y descubrimos que no estamos de acuerdo, aunque tengamos una diferencia fuerte, por ejemplo, usted está convencido de que usted puede fumar una pipa y tomar un trago, y quizás hay un hermano o hermana que haya conocido los malos efectos de esto, y ellos creen que ningún cristiano debe tener ese comportamiento. En su conciencia piensan que eso está mal. ¿Qué vas a hacer? A uno le gusta dar un trago de whisky y el otro piensa que tomar es malo. Claro, por eso no servimos alcohol en la iglesia. No que todos pensemos que eso está mal, porque Jesucristo mismo tomaba vino. No es por eso. Pero nosotros debemos respetar a aquellos que no lo consideran. Si yo hago algo en mi casa, con mi familia, entonces allí será otra cosa. Pero si hay un hermano o hermana que no piensa igual que tú, tú no puedes juzgar a tu hermano y hermana. El que se toma un trago en su casa no puede juzgar al que no lo hace, ni viceversa. Algún día tu hijo se hace amigo de otro hijo, y si están en esa situación y quieren los hijos ver una película, llámenle a los papás, pregúntenles y digan, hey, ¿podrán ver esta película? Y los papás le dirán, no, esa película no la deben ver nuestros hijos. Pero quizás ellos se quedan pensando, ¿pero qué tipo de gente puede enseñarle esa película a sus hijos? Y los otros dicen, ¿pero qué tipo de gente no le deja a sus hijos ver esta película? Y si eso lo dejamos ir, entonces no nos volvemos a hablar, porque tenemos una diferente opinión. Tenemos opiniones muy fuertes en nuestra mente. Estamos completamente convencidos. Su conciencia le dice, vota por este candidato. Y tu hermano o hermana no vota por ese candidato. Ellos piensan que ese candidato es malísimo. Ahora, uno piensa que el otro se equivoca. Lo pueden platicar si quieren. Y al final, aunque lo platiquen, no están de acuerdo. ¿Qué hacen? Bueno, con este hermano y hermana, yo les sugeriría, eviten el tema. Porque uno va a hacer que el otro se sienta mal. Háganlo conforme a su conciencia, de maneras apropiadas. Pero tengan cuidado cuando el hermano y hermana está con ustedes, de no poner eso por encima de su vida de la iglesia. Podríamos seguir y seguir con ejemplos, porque la vida cristiana está llena de oportunidades para estar en desacuerdo, incluso opiniones muy bien cuidadas, muy teológicas. Lo que debemos que reconocer es que Jesucristo no vivió una vida perfecta. Perdón, vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados. Para que nosotros, que no somos perfectos, podamos vivir libres. Ahora bien, no busquemos esos grupitos pequeños que nos manda el internet para que encontremos grupos que piensan como nosotros. Nada sería más fácil que para una iglesia que todos dijeran, ok, aquí está una iglesia de gente que es igualita y acá está otra separada que hace otra cosa. Vamos a partir la iglesia y hacer muchas iglesias pequeñas para que cada uno tenga su propio grupo. No, debemos estar buscando la unidad de la iglesia. Los hermanos y hermanas con quienes no estamos de acuerdo es gente por quien Cristo murió. Este es el reino que Cristo ha inaugurado en su muerte y en su resurrección. Gente de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las opiniones en los temas, de muchos comportamientos distintos. Hemos sido hechos un solo pueblo en Cristo. Estamos unidos en Cristo solamente. Somos uno solo. A los pies de la cruz necesitamos a Jesucristo para que nos salve de nuestros pecados. Esta es la única fuente de nuestra vida y somos uno en el Espíritu que nos une por fe a Cristo y nos guste o no el uno con el otro. Así que por el poder del Evangelio vivamos como su gente. Y al hacerlo debemos pedir la ayuda de Dios para valorar a aquellos por los que Jesucristo ha muerto como individuos que son más valiosos que nuestra propia opinión. Más que el ejercicio de cada actividad que podemos hacer según nuestra conciencia. Si amamos al Cristo del Evangelio y la doctrina maravillosa del Evangelio, debemos amar a la gente que ha sido salvada por el Evangelio. Y debemos no solamente buscar amarnos unos a otros sin juzgarnos, sin despreciarnos, sino que en Cristo debemos vivir uno por el otro. Buscar la paz del uno y del otro y no perdernos en el mundo de las opiniones y bloquearnos uno al otro, sino vivir en justicia, en paz y en amor. Esto es lo que la doctrina de Romanos debe producir en la vida de la gente de Dios. En un mundo lleno de contiendas, que esto sea verdadero para nosotros cada día más. Que nos guste, que amemos la verdad, que amemos la pureza, que amemos la sana doctrina, pero que amemos la paz de la iglesia, no solo porque sea algo que suene bien, sino porque nos amemos los unos a los otros. Y que nos amemos unos a otros más que nuestras propias opiniones. Oremos que el Señor nos ayude, porque quizás no sea una respuesta natural para nosotros, pero es la respuesta que el Señor nos pide. Oremos al Señor. Señor del cielo, oramos para que nos ayudes más y más ser gente de la verdad, gente que ama a Jesús, porque es el camino y la verdad. Y oramos que cada día más seamos gente que ame la paz, porque Cristo es el príncipe de paz. Oramos que tú nos ayudes a amar a nuestros hermanos y hermanas, y para testimonio de este mundo, que no nos ataquemos, no solamente que nos toleremos, Señor, que nos aguantemos y que nos separemos para hacer cada uno lo suyo, sino que estemos unidos, no uno contra otro, sino permitiéndonos hablar y escuchar, para que podamos estar cada día más cerca de ti y que nos ayudemos los unos a los otros a hacerlo. Que así sea, Señor, que tu vida nazca en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.